Si usted va por la calle y le pregunta a la gente qué es lo que más te gustaría en la vida, qué es lo que más te gustaría tener, y quizá la gran mayoría le diría ser feliz. Porque aun si alguien viene y le dice, me gustaría ser millonario, ¿para qué? Para ser feliz. Y ustedes saben que la palabra de Dios, la Biblia, habla mucho acerca de la felicidad y de cómo ser felices y de la verdadera felicidad. Hoy Tomás nos leyó el comienzo del primer gran sermón del Señor Jesús, llamado el Sermón del Monte, que comienza justamente con estas frases llamadas las bienaventuranzas. La palabra bienaventurado significa dichoso, feliz. No es un tema ajeno a la palabra de Dios. No es un tema ajeno al deseo de Dios para cada uno de nosotros. Dios no es un agua fiesta que quiere tener a sus hijos amargados, con cara larga todo el tiempo. Al contrario, Dios quiere que el cristiano, sus hijos, sean realmente felices y disfruten de la vida. Y entonces en esta noche quiero hablar sobre la felicidad. El mundo cree que puede conseguir la felicidad, por ejemplo, con fama. Y quiero citar solamente a un personaje muy famoso, Elvis Presley, que murió... Sí, la próxima foto. Murió hace unos cuantos años. Y un periodista, pocos días antes de morir, se le acercó y le dijo, Elvis, cuando comenzaste tu carrera musical dijiste que deseabas ser rico, famoso y feliz. ¿Sos feliz? Elvis Presley respondió, estoy en un infierno de soledad. Ustedes saben que se murió por exceso de droga. Lo que más nos impacta de este testimonio de esta vida es que él se crió en una iglesia evangélica. Ustedes pueden conseguir, comprar o bajar por Spotify todo un disco de Elvis Presley, todo un álbum cantando himnos. Cuán grande ser. O que amigo no es Cristo, me ha tocado, sublime gracia. Y la verdad que es emocionante escucharlo cantar, lástima que no lo pudo experimentar en su propia vida. Fama tenía, sí tenía. Rico, ni saben la plata que tenía, pero no era feliz. Y el otro, ustedes no lo van a conocer, es un millonario norteamericano, Jay Gould, que le preguntaron cuando se estaba muriendo cómo se sentía, dice, me siento el más miserable de los hombres. La fama, la riqueza, no trajeron a estas personas felicidad. Ahora Dios nos habla cómo encontrar la verdadera felicidad. Y lo hace en el Salmo 1. Y allí contrasta dos clases de personas, la de un hombre feliz y bendecido. Y la segunda es la de un hombre cuya vida termina de la peor manera. Y nos presenta la posibilidad de una elección para ser nosotros, se supone, lo que queremos ser, el hombre feliz. Tenemos aquí el camino de Dios y el camino del enemigo de Dios, Satanás. En el Salmo hay un hombre bueno y un hombre malo, un hombre justo y un hombre perverso. Y el tema es la felicidad. Y dice el Salmo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. y será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ustedes saben que el libro de los Salmos es el libro de las canciones, lo que sería, ya no se usan más, pero que sería el himnario de aquella época, el cancionero, el salterio, en realidad. Es un salmo salterio. Y los judíos, no había fotocopia, no había libro, no había nada, se sabían de memoria los salmos. Y este era el primero, el uno. Lo cantaba, todo el mundo sabía cantar esto. Y la canción primera de todas las que los judíos cantaban, ¿de qué habla? De la felicidad. Y quiero que podamos estudiar un poco este salmo en tres puntos, contestando tres preguntas. La primera de ellas, mirar alrededor. Y la pregunta es, ¿por quién sos influenciado? Por supuesto, hay dos maneras que podemos ser influenciados: tener una buena influencia o una mala influencia. Así que tenemos que mirar alrededor nuestro y preguntarnos a nosotros mismos, ¿quién es el que me influencia? ¿Por quién me estoy dejando influenciar? ¿Por quién estoy siendo moldeado? Ahora, el tema es mucho más profundo de lo que ustedes se imaginan. Porque hay toda una tecnología, hay todo un mundo económico y quizás hasta político que está diseñando maneras de influenciarnos. Y voy a leer lo que salió hoy en el diario Clarín. Le hicieron un reportaje a uno de estos que se dedica al tema de la tecnología. Le preguntan por qué la gente prefiere pasar más tiempo con sus celulares que con sus seres queridos. Y este muchacho contesta, es la pregunta que a mí me quita el sueño desde hace 2 años. Todo arrancó con la observación cotidiana de este fenómeno que te subís al subte y todo el mundo está mirando su pantalla. Vas a la sala de espera de un médico y todos están mirando su pantalla. Incluso si están acompañados. Antes íbamos a los bares a conversar, ahora a trabajar con la computadora y el celular. Decidí investigar el tema y la conclusión a la que llegué es que esto no está pasando por casualidad. Que hay un grupo de compañías que, aprovechando muy bien los hallazgos más recientes en neurociencia, economía del comportamiento y psicología, están diseñando las aplicaciones para generar un efecto adictivo. Suena a teoría conspirativa, pero es así. La Universidad de Stanford, que es la tecnología más importante en el Valle del Silicón, tiene un laboratorio que se llama Laboratorio de Teoría Persuasiva, cuya meta explícita es investigar ¿cómo se puede usar las aplicaciones y las páginas web para controlar lo que la gente piensa y hace? Artículo de hoy del diario Clarín. No estamos hablando de que alguno, bueno, fue influenciado tangencialmente, circunstancialmente, accidentalmente. No. Todos estamos bajo una fuerte ola de influencia. Y nos tenemos que preguntar, ¿estamos contentos con eso? ¿Estamos dispuestos a eso, a aceptar eso, sin protestar? ¿Está buena la influencia que recibimos o es mala? Mire que arranca el Salmo hablando de la influencia negativa. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Nosotros como creyentes, al haber recibido a Cristo como nuestro Salvador, hemos sido librados de la condenación del pecado. Pero eso no nos libra de este cuerpo de pecado, que Pablo lo llama, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que me lleva a ser pecado? Y la gran cuestión es, bueno, va a depender de cómo nos dejemos influenciar. Lo primero que dice es feliz aquel que no anduvo, no anda, no camina, no vive bajo el consejo de los malos. Y lo primero que entonces surge es, ¿qué tengo que hacer? Evitar, escaparme, salir de esa posibilidad de que alguien me influya negativamente. Hay gente que comienza el día leyendo el horóscopo, otros a mentalistas, otros libros de auto... ¿cómo se llaman estos libros de...? Autoayuda, gracias Gustavo. Autoayuda. Entonces se levantan, reciben andanadas. Otro escuchando la radio, mirando los programas de televisión. Consejos de malos. Porque son personas que no quieren tener el consejo de Dios. No les interesa nada de lo que tiene que ver con Dios. Viven en otro mundo. Es más, en un mundo antagónico, en un mundo autosuficiente, que cuando nosotros le mencionamos la presencia, ya ni siquiera de Dios, de lo espiritual, te dice eso para tu casa, no lo saques, no lo traigas al trabajo, no lo traigas al negocio, no lo traigas a la vida de todos los días, eso es algo privado tuyo, pero es Dios que quiere intervenir en nuestra vida. Es la gente que confía en sí mismo, el consejo de los malos. ¿Y qué lleva el consejo de los malos? Al camino de los pecadores. Si vos escuchás todo el tiempo el consejo de los malos, la influencia de los malos, escuchás solamente a gente que no ama a Dios, no respeta a Dios, no honra a Dios, que no le interesa nada de lo que es Dios, fatalmente, no necesariamente, fatalmente vas a terminar haciendo el consejo, el camino de los malos. Primero escuchás y después haces. Lamentablemente, muchos cristianos que son hijos de Dios, que yo no quiero poner en duda eso, viven escuchando el consejo de los malos. Y como consecuencia de lo que comes, es de lo que entra en tu mente, es de lo que sale. Esa influencia marca tu carácter, tu estilo de vida, tu vocabulario. Así que lo primero es vivir influenciados por los malos. Y yo quiero llamarte la atención a que vos hagas un análisis de tu propia vida. ¿Quién me influye a mí? Moria Kazán, Longobardi, Silvestri, ¿quién me influye a mí? ¿A quién escucho? ¿A quién le hago caso? Porque los que me influyen me terminan marcando el estilo de vida. Y por último, cuando alguien entra en ese camino, termina sentado en la silla de los burladores. La expresión es muy interesante. Es la persona que llega a un momento de total paz, tranquilidad, ya no quiere saber más nada, ahora se sienta cómodo y empieza a burlarse de todo lo que tiene que ver con Dios. Seguramente te habrás encontrado con más de una persona que fue a un miembro de nuestra iglesia, es más, que hasta fue líder de nuestra iglesia, y hoy te lo encontrás y te mira con una cara casi de compasión. Idiota, vos crees en eso, seguís todavía detrás de eso. Estás sentado en la silla de los que se burlan de Dios. Es decir, el proceso es influencia del diablo, resulta en una vida de pecado y terminás burlándote de las cosas de Dios. Porque todo lo que recibimos es lo que damos. Si no, yo puedo mirar esta película, a mí no me afecta. Tené cuidado, no seas tan pretencioso. Yo puedo leer este libro, puedo leer esta revista, estoy por encima de eso. No seas tan soberbio. Y uno tiene que empezar a decir, bueno, hay cosas que yo no voy a permitir, hay cosas que voy a decir, no, esto no, esto no. Las decisiones las tenemos que empezar a tomar en el manejo de, ya no del control remoto, el control remoto ya creo que pasó a la, es un aparato antiguo, ¿no? El que controla el televisor inteligente, ¿cómo se llama? Ese. Netflix. Ajá. Ahí está Netflix. Ahí tengo que ejercer el control. ¿A quién voy a escuchar? Porque en el momento que yo me pongo a ver una película, estoy siendo influenciado. ¿Es así o no? ¿O no te pasó que terminaste de ver una serie y no pudiste dormir porque estuviste toda la noche con miedo, con temor, con zozobra, porque mataron a 4 o 5 en la película? Este muchacho del artículo hoy de Clarín, y los que puedan, léanlo, está ahí, habla justamente de que toda esta estructura ha creado adicción. Netflix es una empresa que está creada para crear adicción. Para que vos empieces a ver una serie, y esto le ha pasado a más de uno, y decís, un capítulo más. Un capítulo más. Y son las 3 de la mañana y estás, un capítulo más. Eso es adicción. Ah, no me afecta a mí. ¿Cómo sabes que no te afecta? ¿Quién sos? ¿El Espíritu Santo? Todo nos afecta. Este es el consejo de los malos. Y todo lo que entra en nuestra mente es lo que sale. Es lo que dijo Jesús, porque del corazón salen los malos pensamientos. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Por qué salen? ¿Por qué salen? Porque entraron. Abrí la puerta y entraron. Pero el salmista no termina describiendo lo negativo, describe la influencia positiva. ¿Cuál es la influencia positiva? Es feliz quien no hace eso, pero sí hace esto. ¿Qué es esto? Sino que en la ley de Jehová, en la palabra de Dios, cuando se habla de la ley de Jehová, el Salmo 19 dice, la ley de Jehová es perfecta. Cuando se dice esa frase, está hablando de la palabra de Dios. En la palabra de Dios está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Así que en términos de Dios, en términos bíblicos, la manera de ser feliz es dejarnos guiar, no por lo que nos dicen a través de la cultura, la tecnología, las aplicaciones en este mundo, sino a través de lo que nos dice Dios en su palabra. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede que cuando uno acepta al Señor Jesús y empieza a leer la palabra de Dios, se entusiasma y quiere conocer más. Claro que es mucho más fácil ver una película de Netflix que leer un libro. Se necesita un acto de decisión, una toma de decisión, un acto de la voluntad. Pero déjame decirte que si no lees la palabra de Dios, no vas a ser feliz en términos de Dios. Por eso Pedro le dice a los creyentes: deseen como niños recién nacidos, con ansia, la leche que es la pura palabra de Dios, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Y no solamente leerla, sino meditarla. Otra versión dice: y alegren, la estudian día y noche. Pastor, alguno me preguntará: ¿usted está queriendo decir que no tiremos todos los celulares, no nos conectemos? No voy a ser tan estúpido, ni va a suceder, ya forman parte de nuestra vida. Me mandaron un chiste de los cómo van a ser los geriátricos en el futuro. Es decir, ¿cómo van a ser los geriátricos cuando ustedes, los jóvenes de hoy, lleguen al geriátrico? Están todos con la mano así, pero vacía. Sin celular. No. Usemos eso con discernimiento. Propongamos a esa influencia la influencia de la palabra de Dios. Pablo le dice a los romanos: no os adaptéis a este mundo. No sucumban hasta ante la cultura que los rodea, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto, lo que produce, en términos del Salmo que estamos hablando, felicidad. Yo ando por el mundo y no sé qué hacer, en cómo tomar ciertas decisiones. ¿Qué hago? ¿A quién le pregunto? A Google. Al rabino Google. Me quiero casar. ¿Cómo debe ser mi esposa? Pone ahí. Mi esposo. Capaz que te dice. ¿Dónde la encuentro? Contesta todo este Google. Que no es una persona, es una máquina. Es un algoritmo. Pero podés buscar en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que tomar las decisiones, cómo tenemos que responder ante las tentaciones, cómo tener fuerza y coraje y poder y autoridad para decir que no. ¿Cómo podemos ir por esta vida a contramano de la cultura, disfrutando de ser hijos de Dios? Por ejemplo, el tema de la santidad. ¿Cómo puede un joven vivir una vida santa? Dice, ¿cómo hace? Y lo primero que viene a la mente es un texto que aprendí cuando era muy chico, que ahora va a figurar en la pantalla en una vieja versión, en una nueva versión, pero yo la sé de cuando era chico. Salmo, otra de las canciones del pueblo judío. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con, a ver, quiero que lo digan fuerte, con guardar su palabra. ¿Quieres vivir una vida recta que te lleva a vivir una vida bendecida y que te lleva a vivir una vida feliz? Tienes que guardar la palabra de Dios. Juan escribe unas palabras de Jesús: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es la palabra la que nos limpia. Santifícalos en tu verdad. Luego dice en la oración de Juan 17, tu palabra es verdad. Es decir, que podemos vivir con una buena influencia. Depende de nosotros. ¿A quién vamos a escuchar? ¿A dónde vamos a ir a poner el oído para saber cómo vivir en esta vida? Así que la primera pregunta que nos presenta este Salmo es: ¿quién nos está influenciando? Cuando tomás decisiones, cuando elegís el programa que vas a ver, aún el celular que te vas a comprar, o las vacaciones que vas a tomar, cualquier decisión, ¿qué dice Dios? ¿Cómo es una decisión de ese tipo tomada bajo la autoridad de Dios? ¿Cómo se hace para tomar esas decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios? Es la palabra de Dios, nos lo dice. Así que eso es mirando hacia afuera. Luego el Salmo nos lleva a mirarnos hacia adentro. ¿Quién sos? Una buena pregunta por hacer, ¿quién sos? Si repartiéramos una hoja con esta pregunta, ¿quién sos? Definime quién sos. Un bípedo, argentino, hincha de no sé quién. ¿Quién sos como persona? ¿Quién sos? Entonces el Salmo nos explica quién es aquel que acepta la buena influencia, que vive bajo la buena influencia, que ha tomado la decisión de dejarse influenciar por la palabra de Dios. Y miren lo que dice. Ese que es buen influenciado será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La verdad que es una descripción maravillosa de una persona bendecida, porque la influencia que vos recibís se refleja en tu carácter, en lo que terminás siendo. Mírate dentro tuyo y preguntate esto: ¿qué clase de persona estoy llegando a ser? ¿Soy de los que acepta la palabra de Dios y la obedece, y como consecuencia tengo estas características que el Salmo me ofrece, o soy de los otros? Fíjense que acá dice que es un árbol plantado. Nos está diciendo que alguien lo plantó, pero no lo plantó en cualquier lado, lo plantó al lado de un río de agua. Me acuerdo una vez subí en un turbohélice en la ciudad de Córdoba, iba a Mendoza. Hacía mucho que no subía en un avión con hélice. La ventaja de esos aviones con hélice es que van más abajo que los otros, que van como a 10.000 metros. Entonces me fui mirando el paisaje, dicho sea de paso, una vez que uno pasa las montañas esas al lado de Córdoba, es desierto, 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 hasta que aterriza en Mendoza. Pero ¿saben qué? Era muy interesante ver cada tanto una hilera de árboles. ¿Qué loco se le ocurrió plantar esa hilera de árboles? No hay ningún loco. Es que hay ahí. ¿Qué hay ahí? Hay un río. Y el cristiano es alguien que ha sido plantado al lado de un río, porque Jesucristo vino para que tengamos vida y para que tengamos una vida abundante. Y cuando una persona se arrepiente de sus pecados y le entrega su vida a Cristo y comienza a buscar y a vivir y a brevar en la palabra de Dios, comienza a tener una vida que aquí está descrita de una manera increíble. En primer lugar, una vida fructífera. Dice que da su fruto en su tiempo. Así que cuando te preguntas quién soy, una pregunta que te ayuda a saber quién sos es preguntarte: ¿qué frutos está dando mi vida? John Piper dice que las personas que dan frutos son las personas que alientan y refrescan a todos los que se le acercan. Cuando te vas de estar con ellos, salís fortalecido. Te vas con hambre de las cosas espirituales. Sus palabras sanan heridas, exhortan, animan e iluminan. Estar cerca de ellos es como estar en un banquete. Gente que da fruto. Da gusto estar cerca de ellos. Bendicen. Alguien dice como que tienen una fragancia especial. Es lo que pasa con vos, la gente se acerca a vos por lo espiritual, ¿no? porque sos una persona que transmite algo que no se encuentra en cualquier lugar. En el trabajo, en la universidad, en donde estés, la gente dice de vos, este es diferente, este tiene algo. Hace bien estar cerca, da fruto. La segunda cosa que dice es durable, es estable, es confiable. Su hoja no cae. En general los árboles tienen épocas, ¿no es cierto? Hay una época en la primavera y en el verano donde están llenos de hojas y en el otoño se caen las hojas, pero también hay árboles en que la hoja no cae nunca. Árboles de hojas perennes. El creyente es un árbol de hojas perennes. No cae las hojas. Si se cae, salen dos o tres más. Da sombra todo el tiempo. Es confiable. ¿Es así tu vida? ¿O es que estás un día en las nubes y otro día desanimado, desalentado? Hoy estás comprometido y mañana ni apareces. ¿Cómo es tu vida? Y la tercera cosa. Ay, Señor, yo quisiera hacer esto. Próspero, dice el texto, y todo lo que hace prosperará. ¿Usted conoce, pastor, a alguien que todo los 100% de cosas que hizo prosperado? No, no. Solo el Señor Jesús. Y después de mirarlo de cierta manera, porque muchas cosas que hizo el Señor Jesús no tuvieron el éxito que uno hubiera querido que tuvieran. Lo que está queriendo decir acá es la persona que va por la vida y le va bien. Porque le va bien espiritualmente, no porque le va bien en el negocio, no porque le va bien en la salud, que no, ni siquiera depende de él. Le va bien porque, como está plantado junto a corrientes de agua, tiene una vida interior que se refleja en su carácter, en su conducta, en su conversación. Y se pone a hacer algo y el Señor lo bendice. ¿Por qué? Porque en su ley medita de día y de noche. ¿Y los otros? No, dice, los otros no. Son como, no así los malos. ¿A quién llama malos aquí? A los que han aceptado la influencia del consejo de los malos, que caminan en el camino de los pecadores, que se sientan en la silla de los que se burlan. ¿Cómo le va a ellos? No, dice, son como el tamo que arrebata el viento. ¿Saben qué es el tamo? La pelusa. Cuando se trilla un cereal, el cereal se separa, lo que vale, lo que sirve, lo que va a ser usado, y después cae un montón de desechos, pelusas, hojarasca. Algunos le dicen chala en algún caso. ¿Sirve para algo? No, no, no sirve para nada. Si lo plantamos, ¿da fruto? No, no, no da fruto. No, no da fruto. Y la palabra de Dios compara a los que viven bajo la influencia que no es de Dios, la influencia del pecado y de los pecadores, como el tamo. Es una imagen triste de un hombre. Como ver a alguien que fue creado para ser de bendición y no bendice. Es como ver un edificio que fue creado para ser de oficinas o de departamentos y que de golpe un incendio lo arrebató y usted ve la estructura, lo que quedó, pero no sirve para nada. No sirve para nada. Es la foto de la humanidad caída, de la humanidad alejada de Dios, un tamo que no sirve. Y la característica dice aquí que arrebata el viento, es decir, que va de aquí para allá. No tiene estabilidad. Sopla el viento para la izquierda, va para la izquierda, sopla para la derecha, va para la derecha. No sabe quién es, no tiene valores. La palabra de Dios nos dice que el diablo ha distorsionado de tal manera al ser humano que hoy que no tiene valores, no tiene principios para vivir. Hoy está la ética de lo situacional, es decir, la ética de lo que me conviene. Si me conviene está bien, si no me conviene está mal. Si me sirve está bien, si no me sirve está mal. Si me gusta está bien, si no me gusta está mal. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice con toda contundencia qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Esto lo pasaba a los creyentes en Atenas, no, los creyentes no, a los ciudadanos de Atenas. Como para dar un ejemplo, que no, esto no es algo nuevo, cuando Pablo llegó a Atenas, estaba solo y llegó y fue al mercado. Eran unos mercados, ferias al aire libre serían, para no tenían techo, ferias al aire libre, pero espectacular, las cosas que había, impresionante, al costado ahí del Partenón. Se metió y vio, dice, los atenienses y los extranjeros se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. No hay nada firme, no hay nada sólido, no hay nada estable, no hay nada confiable. Che, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué dijo Moria Kazán? ¿Viste lo que dijo Susana Jiménez? ¿Viste el comentario? El contraste tremendo es, en un árbol hay vida, en el tamo no hay vida. Nunca va a cambiar, nunca va a crecer, ni nunca va a dar fruto. Y esta es la decisión que cada uno tiene que tomar. ¿Qué quiero ser yo? ¿Un tamo o un árbol plantado junto a corrientes de agua? Y este es un mensaje, de alguna manera, para los que no tienen al Señor Jesús. Y ahora voy a llegar al punto de hablarles cuál es la consecuencia final, el futuro. Cuál es el resultado final de estos dos estilos de vida. Pero también es un mensaje para los creyentes. Porque como nunca vivimos bajo una influencia que antes, hasta unos 10, 15, 20 años, quizás podría ser una influencia humana. Hoy es una influencia tecnológica. Son máquinas las que nos van a decir qué es lo que nos gusta, a dónde queremos ir y qué boleto tenemos que sacar. Son máquinas. Salvo que tengamos la autoridad espiritual y la decisión como cristiano, decir, no me voy a dejar influenciar. La única influencia que voy a aceptar es la de la palabra de Dios. Pablo le dice, miren, traten de tomar buenas decisiones. ¿Para qué? Para que no andéis, no, perdón, para que andéis como es digno del Señor. Esa es la meta del creyente. Agradándole en todo. ¿Qué más dice? Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fruto. Ya que te estás haciendo algunas preguntas, influenciado por el sermón, ¿quién sos? ¿Qué fruto estás dando? ¿Qué fruto estás dando? Pues se supone que un creyente da fruto. Da fruto todo el tiempo. ¿Y cuál es el fruto que debemos dar? Por lo menos, para empezar, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero por decir lo del fruto, pero muchísimos otros. cuestiones que produce el vivir cerca del Señor, influenciados por Dios. ¿Por qué lo del fruto es importante? Porque va a llegar un momento en que va a ser difícil saber quién es creyente y quién no es creyente. Porque como todos somos más o menos iguales, no vamos a saber quién es creyente. Pero este no es un problema de ahora, es un problema de los discípulos con el Señor. Se acercaron al Señor Jesús y le dijeron, ¿cómo sabemos quién es verdaderamente un seguidor? Dice, muy fácil. ¿Cuál es? ¿Qué dijo? Por sus frutos los conoceréis. ¿En qué te estás convirtiendo? ¿Sos un árbol plantado junto a corrientes de agua? ¿O sos un tamo que no da vida porque no tiene vida? Que va de aquí para allá por el viento. Pues una pelusa nada más. Y por último, mirar el futuro. Y el futuro es fuertísimo, porque en el Antiguo Testamento no hay muchas definiciones contundentes acerca de lo que va a pasar en la eternidad. Esta es una de ellas. Dice que estos que son tamo van a ser juzgados entre los malos. Dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Por qué no se levantan? No tienen nada que decir. En la congregación de los justos, dicho sea de paso, no hay otra congregación, hay una sola congregación en la eternidad, y en la congregación de los justos. ¿Qué pueden pararse a decir? Me preguntaron hace un tiempo, si cuando hablando acerca del juicio de Dios, si no me preocupaba de gente en el medio del Amazonas, me dijeron, y es verdad, espero que todavía exista en esa gente y no las hayan destruido con todos estos incendios forestales resultado de la codicia de los hombres. Me preguntaron, esa gente que nunca escuchó, ¿no te preocupa saber a dónde van a ir? No, para nada, no me preocupa, porque Dios es dos cosas, justo y misericordioso. Así que 100% justo, Él sabe lo que va a hacer, y 100% misericordioso, no va a hacer nada. Y la misericordia de Dios es nada, va a decir, lo que yo pienso que es la misericordia es nada comparado a la misericordia de Dios, que es infinita. ¿Y qué me preocupa? Me preocupa las personas que han escuchado una, dos, tres, cinco, 10 veces el mensaje del Evangelio de Cristo y le han dicho que no. No tienen excusas. No se van a poder levantar en la congregación de los justos a decir nada. Y la senda de esta gente va a perecer. Es una decisión. ¿Qué querés ser? Arriba de la montaña, en la cordillera de los Andes, se dice que hay un lugar en que la nieve que está allí puede bajar y descender en ríos para el lado del Pacífico, o puede descender en ríos para el lado del Atlántico. Allí están casi juntos, pero es una decisión que marca una tremenda diferencia final. Es la decisión que hay que tomar. Si nunca le entregaste tu vida a Cristo, si nunca le dijiste, Señor, creo que moriste por mí en la cruz, me arrepiento de mis pecados, quiero que seas mi Salvador, este es el momento de hacerlo para que caigas para el lado de Dios. Y si sos un cristiano que estás descubriendo que estás viviendo una vida que no da fruto, que no prospera, que no es lo que Dios quiere, que no sos de bendición, es un buen momento para tomar la decisión y decir, voy a volver a la fuente, voy a volver a la decisión de buscar cada día al Señor para que Él sea la influencia número uno de mi vida. Alguien escribió esto, y con esto termino. Sembrá un pensamiento y cosecharás una acción. Sembrá una acción y cosecharás un hábito. Sembrá un hábito y cosecharás un carácter. Sembrá un carácter y cosecharás un destino. Sembrá para el lado de Dios. Salmo número 1. Inclinamos nuestro rostro y oramos al Señor. Si el Señor te habló en tu corazón y alguna de las preguntas que hicimos te impactaron, no, trata de no dejar que el saludo, la charla, la comunión maravillosa que vamos a tener ahora borre lo que el Señor te ha hablado. Y toma en este momento, toma la decisión, voy a, en el nombre del Señor, a volver otra vez a la fuente, voy a volver. Sé que hay hermanos que están aquí, que eran fieles, que daban fruto, que se han enfriado, se han apartado, se han alejado. Quizás haya gente que esté mirando el programa este por la televisión, por internet, y se sienta así. Estás allí arriba de la montaña y tenés que decidir, ¿para qué lado me caigo? ¿Me voy a seguir dejando influenciar por este mundo para terminar siendo un tamo al que arrebata el viento? ¿O me voy a dejar influenciar por la palabra de Dios para ser un árbol plantado junto a corrientes de agua? Es la decisión que vos tenés que tomar en esta noche. Padre, te pido que ayudes a cada uno de mis hermanos a darse cuenta de su situación y tomar la decisión que vos sabés y vos querés que ellos tomen, que es rechazar cualquier influencia contraria a tu palabra y aceptar voluntariamente, decididamente, empeñosamente la influencia que viene de tu palabra a cada una de nuestras vidas. Si alguien ha vacilado en el camino, Señor, dale fuerzas por volver a tomar el paso. Sos un Dios de segundas oportunidades. Sos un Dios que no viene para reclamarnos ni reprocharnos lo que pasó, sino que nos viene a decir, vamos, que este año es un año de bendición. Quiero verte dando fruto, lleno de hojas y siendo de bendición. Bendito sea tu nombre. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Y tomamos la decisión. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Las cosas viejas, las cosas viejas ya he dejado. Las cosas viejas ya he dejado. Y decimos, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y para que no te olvides, he decidido seguir a Cristo. Las cosas viejas. Las cosas viejas ya he dejado. El Rey de Gloria. El Rey de Gloria me ha transformado. Digámoslo bien fuerte. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Que tengas una buena semana. Dios te bendiga. Muchas gracias. ¿Fue bien?
Sí.
¿Bien? Muy bien. ¿Qué tal?